5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Noticia de última hora, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anula buena parte de los aranceles impuestos por Donald Trump. La Corte Suprema se refiere a los aranceles recíprocos, los que el presidente de Estados Unidos impuso a países como China, Canadá o México. Más detalles, corresponsal en Washington, David Alandete.
La decisión deja sin base jurídica los llamados aranceles recíprocos aplicados en abril a la Unión Europea y a decenas de países, bajo una declaración de emergencia nacional por los déficits comerciales. El Supremo subraya que en medio siglo ningún presidente, ninguno, había usado esa ley para imponer aranceles y que cuando el Congreso delega poderes comerciales, lo hace de forma explícita y con unos límites muy estrictos. Ha sido el presidente del tribunal, John Roberts, y esto es llamativo, el que ha anunciado el fallo. Ha habido algunas discrepancias, pero menores. Y lo importante, dos de los tres jueces a los que nombró Trump en su primer mandato se han opuesto a los aranceles del presidente. La mayoría en el Supremo aprecia una invasión de una competencia propia del Capitolio. De momento, la Casa Blanca dice que ya va a haber la forma de volver a instaurarlos.
Gracias, David Alandete. Acabamos de conocer también que el juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto asesino de su expareja y de su hija de 12 años en Xilxes, en Castellón. Se le investiga por dos delitos de homicidio y asesinato y otro por quebrantamiento de condena. El municipio gaditano de Grazalema va recuperando la normalidad después de haber sido una de las localidades más golpeadas tras el último tren de borrascas en España. Aunque algunos de esos vecinos que fueron desalojados han ido volviendo a sus hogares tras una semana fuera, todavía 121 no han podido regresar. Son viviendas que se encuentran dentro de la zona de exclusión, donde todavía quedan 89 hogares pendientes de ser inspeccionados. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Esa cifra que das, Pilar, es la prueba de que la normalidad no ha vuelto todavía a Andalucía después de las borrascas. Son todavía muchos los desalojados aquí, la mayoría en la provincia de Cádiz. No todos han tenido la suerte de Chema.
Yo volví ayer, digamos tarde noche, entré por la puerta con mi hija y la verdad es una sensación que no se puede explicar.
La pregunta es, ¿cuándo podrán volver estos vecinos a sus casas? Bueno, pues cuando sea seguro. Carlos Javier García es el alcalde de Grazalema.
De que después de haber tomado una medida tan inédita como el desalojo de todo un pueblo, desde luego tener todas esas garantías para la vuelta.
En la zona de exclusión, esa zona roja, como la conocemos, existen 213 viviendas, 124 ya han sido inspeccionadas.
Y la Asamblea por la Vida advierte del intento de fraude constitucional que supone la reforma impulsada por el Gobierno para legalizar el aborto. Este comunicado llega a 6 días de que el Consejo de Estado delibere sobre el dictamen solicitado por el Ejecutivo que pretende convertir el aborto en un derecho. La Asamblea por la Vida, que incluye más de 140 asociaciones en defensa de la vida, asegura que estamos ante una iniciativa de extraordinaria gravedad jurídica e institucional. Y en los deportes acaba de terminar la pretemporada de Fórmula 1, Luis Munilla.
A 2 semanas para que arranque el Mundial en Australia, acaban de terminar las últimas pruebas en Bahrein, Carlos Miquel.
Y lo ha hecho con un simulacro de salida donde de nuevo ha vuelto a destacar Ferrari, que es el coche que mejor sale, y también en los cronos, porque ha destrozado los tiempos Charles Leclerc con neumático C4, el penúltimo más blando, ha marcado un registro por debajo de 1.32, sacándole 8 décimas a Norris y 1,1 segundos a Verstappen, estos con C3. También ha intentado simulacro de calificación Carlos Sainz, día positivo para él, 141 vueltas. Eso sí, su coche está lejos de prestaciones. Con la C5 se encuentra a 2,3 segundos de Leclerc.
A esta hora comienza la rueda de prensa de Arbeloa previa a los Osasuna Real Madrid de mañana, y el que ya ha hablado es Simeone en la previa del Español. Responde a los que acusan al Atlético de estar pasando de la liga.
Creo que son 20 años de entrenador, 19 de jugador, y no conozco un futbolista que no salga a jugar y ganar un partido. Después pueden pasar situaciones que las puedes atravesar de la mejor manera y situaciones que no las sabes atravesar. Considero que los partidos que nos ha tocado perder, pues jugamos mal.
Hoy comienza la jornada a las 9 con el Athletic de Bilbao-Elche. Se completan además los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto con el Baskonia-Tenerife a las 6 y con el Barça-Ucam-Murcia a las 9. Y juega el Caraz en semifinales de Doha a las 5:30 contra Rublev. Lo vamos a contar todo desde las 6 en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados y cielos despejados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana soleado y con 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la 1 en el circuito del Jarama, A2 San Fernando, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Alcorcón y Arroyomolinos y A6 El Plantío y Las Rozas. El AM40 Pozuelo hacia la A5 y M50 Majadahonda en sentido A5 con 5 kilómetros de atasco. Iberia dejará de topar el próximo lunes el precio de sus vuelos entre Madrid y Barcelona y el 9 de marzo la conexión aérea con Andalucía, toda vez que los problemas en la circulación del AVE ya están solventados. En ambos casos se trata de una limitación de precios en los vuelos a un máximo de 99 euros en clase turista por trayecto. Escucha en la tarde.
Se ha roto el puente, se está inundando todo. Se nos va a inundar la casa también.
La gente nos está llamando que se están ahogando y bueno, pues la verdad es que es una impotencia no poder hacer nada porque es que no podemos entrar. Utiel está aislado.
El 29 de octubre de 2024 el cielo sobre Valencia se cerró con una oscuridad impropia y la descarga brutal de agua se convirtió en el desastre meteorológico más destructivo de la España moderna. 238 personas fallecieron en este desastre. Un año y medio después de esta tragedia, un estudio confirma que la Dana de 2024 fue así de extrema por el cambio climático y la influencia del ser humano. La premisa de este estudio no es si el cambio climático influyó en la Dana, sino cuánto lo hizo. Los investigadores han determinado que el calentamiento global aumentó la intensidad de las lluvias en un 21% y expandió el área afectada en un 55%. Para llegar a esta conclusión, se ha recreado este fenómeno en un escenario preindustrial para determinar cómo el cambio climático intensificó su fuerza y su alcance. Me acompaña esta tarde nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, ¿qué es exactamente una dana y cómo la diferenciamos de otros temporales también intensos?
Una dana es un fenómeno muy propio de nuestra área geográfica, por desgracia, como en algunas ocasiones muy extrema, que consiste en se llama depresión en niveles altos de la atmósfera, ¿no? Aislada. Es una especie de bolsa de aire frío que se descuelga de la circulación cercana de los polos, donde suele haber ese cinturón de aire de temperaturas más bajas. Se descuelga en forma de bolsa, de gota. Recordarás que a veces se ha llamado gota fría antiguamente y que cuando viene a latitudes como la nuestra, donde entra en contacto con masas de aire más cálido, calentadas pues por el calor del mar, por ejemplo, en nuestro caso del Mediterráneo, o por el calor propio de estas latitudes, produce unas nubes y se desata una energía brutal y una precipitación súbita y muy extrema. Es un fenómeno, hay otros lugares del planeta que tienen otros fenómenos atmosféricos. Este tipo de fenómenos repentinos de lluvia son muy propios de la península ibérica.
Bueno, como decíamos, se acaba de publicar un estudio que afirma que la Dana de Valencia fue más extrema debido al cambio climático. Carlos Calvo Sancho es doctor en física por la Universidad de Valladolid y ha liderado precisamente el estudio que ha publicado la revista Nature, en el que se ha investigado cómo el cambio climático fue totalmente determinante para que esa dana tuviera estas características. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación para incorporarme aquí.
Gracias a ti, Carlos, por aceptar nuestra llamada. ¿En qué os habéis basado, Carlos, para concluir que el cambio climático ha sido el causante de que esta dana fuera tan potente, tan brutal, tan destructiva?
Pues nuestro estudio se ha basado en simulaciones numéricas. Primero hemos reproducido el evento en el clima presente y después hemos perturbado las condiciones iniciales, que es con las que se inicializan los modelos, para llevarlas a un clima preindustrial. Como cuando hemos tenido estas condiciones iniciales perturbadas, hemos reinicializado el modelo y hemos resimulado el mismo evento de la gala con unas condiciones preindustriales. Y con eso podemos llegar a cuantificar la influencia del cambio climático.
Es interesante que se utilizan herramientas informáticas potentes, incluso inteligencia artificial, para modelar lo que evidentemente en laboratorio no podemos ver. No podemos simular el clima en un laboratorio, por desgracia, ¿no? Para poder cómo funciona. Carlos, estos estudios, que se llaman estudios de atribución, ¿no? De intentar ver hasta qué punto pues, el aumento de las temperaturas está o no relacionado con un fenómeno meteorológico concreto, son muy complicados. Requieren incluso a veces años de seguimiento histórico. En vuestro caso, no tanto creo habéis determinado que estas son más habituales o más frecuentes, pero sí que cuando se producen pueden ser más graves, ¿no?
Eso es. Nuestro estudio no se enfoca en la frecuencia, es decir, nuestro objetivo no es determinar si ha habido cambios en la frecuencia de un mayor número de danas o de danas con sistemas convectivos asociados, sino nos hemos enfocado en la dana de Valencia. Con la pregunta de si hubiera ocurrido este mismo evento en un clima preindustrial, ¿qué hubiera ocurrido? Por lo tanto, nuestro estudio se enfoca únicamente en la intensidad del evento de Valencia.
Carlos, cuando hablas de una época preindustrial, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué época? Lógicamente antes de que la industria, ¿no?, empezara a ser lo que es hoy día.
Sí, nos centramos cuando definimos un clima preindustrial, nos estamos refiriendo a un clima entre 1850 y 1879. Ese periodo...
Sigue, continúa, por favor.
Nosotros definimos ese periodo como un clima preindustrial, dado que es previo a que las emisiones de gases de efecto invernadero provocados desde la revolución industrial, desde que el ser humano empezó a emitir en grandes proporciones, empezará a afectar al clima, al sistema climático.
Pero ¿cómo se sabe cómo era el clima entonces? ¿O cómo podía ser una tormenta en esa época preindustrial?
Nosotros lo que estamos haciendo es hacer unas diferencias obtenidas mediante simulaciones numéricas climáticas, en el que tenemos simulaciones desde 1850 hasta la actualidad. Entonces, obtenemos esos valores, hacemos la diferencia respecto al clima presente y tenemos unos incrementos, unos forzamientos. Y esos forzamientos se los añadimos a las condiciones iniciales actuales para llevar esas condiciones iniciales como si estuviera en un clima preindustrial. Por lo tanto, podemos simular el mismo evento de Valencia con las condiciones que hubieran ocurrido en un clima preindustrial.
Es la magia de la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Esa capacidad, así dicho un poco lo bruto, es como cuando utilizamos ChatGPT, le pedimos que nos haga una frase y luego vamos añadiendo contenido a esa frase. Bueno, ahora dime esa frase, pero como si fuese con un idioma inglés, y ahora dímelo como si fuese una señora que habla inglés, y ahora dímelo como si esa señora hubiese vivido en el siglo XIX. Bueno, eso a lo bruto es lo que hacen estos modelos de simulación del clima en diferentes etapas de la historia, y es una herramienta muy, muy útil. Lo que no sé, Carlos, es qué conceptos son más importantes a la hora de medir la gravedad de un fenómeno como la dana. Me imagino que evidentemente la intensidad, la cantidad de agua que ha caído, también me imagino la extensión que afecta. ¿En todos esos baremos os habéis fijado?
Sí, nosotros no hemos utilizado inteligencia artificial, ningún modelo de inteligencia artificial. Todos los modelos que hemos usado, bueno, el modelo que hemos usado es un modelo físico que simula, reproduce todas las variables físicas de la atmósfera, y en el estudio nos hemos centrado tanto en la intensidad como en la extensión de las precipitaciones extremas y en cómo ha cambiado la dinámica interna de la tormenta para que haya provocado ese incremento de la intensidad y ese incremento en el área de precipitación extrema.
En el estudio, además, Carlos, se habla de que el mar Mediterráneo funcionó como gasolina para la tormenta. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir exactamente?
Lo que tenemos comprobado de distintos estudios ya publicados es que un mar Mediterráneo más cálido provoca una mayor disponibilidad de humedad y a su vez provoca una mayor inestabilidad en la atmósfera. Esto, en confluencia con otras componentes atmosféricas, favorecen el desarrollo de sistemas convectivos con mayor eficiencia en la precipitación.
Pues Carlos Calvo Sancho, gracias por ayudarnos a entender que detrás de aquella dana tan destructiva, no solamente hubo nubes y lluvia, sino también un aviso claro del clima que viene. Gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros.
Jorge, después de escuchar la evidencia científica y lo que nos deja este estudio, ¿dirías que la dana de Valencia es un caso aislado o el anticipo del tipo de fenómenos extraordinarios con los que vamos a tener que aprender a convivir?
Pues esa es la pregunta que tienen que responder el resto de las investigaciones que se hagan a partir de ahora. Estos estudios, como decíamos al principio, son complicados y requieren un histórico muy largo, ¿no? Fíjate, a finales del año pasado la NASA realizó un estudio muy, muy intenso sobre la frecuencia y gravedad de situaciones extremas como las sequías y las inundaciones en el mundo. Y después de terminar este estudio, reconocieron los autores que todavía requerían al menos 10 años más de investigación para certificar si este aumento de las sequías e inundaciones realmente era una tendencia provocada por el cambio climático. Tienen todas las sospechas del mundo, pero para poderlo certificar todavía necesitamos muchas investigaciones como esta que nos ha contado Carlos. Lo que sí está claro es que ante estas evidencias solo podemos hacer una cosa, que es preparar nuestros terrenos, nuestros sistemas de emergencia, nuestras construcciones, nuestras canalizaciones para fenómenos más habituales como este. Ya que no se están reduciendo las emisiones de CO2 en la atmósfera en el mundo, al contrario, ¿no? La mayoría de los países que firmaron los protocolos de Kioto y sucesivos no cumplen sus límites.
Y parece que no pasa nada además, efectivamente.
La única respuesta es adaptarse y prepararse para si esos fenómenos van a ser cada vez más habituales.
Pues Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y nos ha acompañado una tarde más aquí en este espacio de ciencia que dedicamos en la tarde de COPE. Jorge, gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Un abrazo.
Galina rispondo. 5 y 17 minutos de la tarde, estamos a viernes, suena esta sintonía, eso quiere decir que aparece ya por aquí Jimeno, acompañado de sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Encantada siempre de tenerte en este programa.
Bueno, ya sabéis, llega el viernes, llega la actualidad según los niños y mira, yo ahora mismo estoy en Santa Cruz de Tenerife, mañana la cadena COPE va a hacer un fiestón en la Plaza del Príncipe y yo, evidentemente, la tengo que presentar. Siempre que hay una fiesta, Pilar, ya sabes que ahí estoy yo. Pero los niños estamos un poquito ya hasta las narices de disfrazarnos. Porque entre el día regional de cada ciudad, Halloween, mil cosas. Total, que le he preguntado a los niños, ¿y qué disfraz no te gusta nada de nada de nada?
El que me pusieron el año pasado fue el de los indios, que había tantos pelos en la gorra que picaba tanto, que digo, pues no me gusta nada este disfraz, parecía un indio alérgico.
Porque es una villana, a mí no me gusta ser maléfica.
¿No?
No, me gusta ser benéfica, el de momia.
¿Por qué no te gustó?
Porque eran todo vendas.
Sí, ¿y qué pasaba?
No podía hacer pis a gusto. El de Chucky.
¿Por qué no te gustó?
Porque no daba miedo. Que no tenía cuchillo y que no tenía la cara pintada.
¿Y por qué no te pintaste la cara?
Porque mi madre no me la pintó. Que no me la quiere limpiar.
Claro, 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 claro. Es que hay disfraces, ya lo hemos hablado, que te disfrazan de Batman y pareces una morcilla de Burgos.
Sí.
Bueno, tenemos a Fernando Alonso a puntito de ser padre.
Sí.
A sus 46 años, el campeón de Fórmula 1.
Hemos hablado de él hace un momentito. Bueno,
sí,
vamos a hablar de él, sí.
Bueno, él ha hablado, no sé si habéis comentado eso que dice él de para ser padre hay que perder medio segundo en la carrera. No sé si eso es que eso ha quedado como un poquito hortera de bolera, ¿no? No sé qué me pasa con los deportistas de España, pero no los acabo de tragar.
No te cae bien ninguno, ¿eh?
Total, que le he preguntado a los niños. ¿Y tú qué consejo le darías a un padre primerizo?
Que sea como mi padre.
¿Cómo es tu padre?
¡Ay! Es bueno, me gusta mucho. Tira de la cadena.
Ah, qué detalle.
Algunas veces no, porque se le olvida, pero yo le quiero igual.
Que no hable con las profes del cole.
¿Por qué?
Porque van a decir cosas malas del hijo.
Que le pongan el nombre al niño, porque si no, no tiene nombre y no saben cómo se llama.
¿Y el bebé? Cambiándole pañales, dándole el biberón y...
¿Por qué hay que quitarle el pañal?
Porque se queda escocés.
¿Escocés? ¿O escocido?
¡Escocido!
Mola se mucho más.
Escocés.
Estoy escocés.
Estoy bueno. Escocés perdido. Sí, sí.
Es genial. La actualidad también nos ha traído, Pilar, que hemos estado a puntito de rozar los 50 millones de habitantes en nuestro país. Uh-huh. Nos hemos quedado a nada. Claro, pero nosotros... A ver, nosotros los niños tenemos dudas de cómo se cuenta esto, ¿sabes? Son sistemas de medición un poquito extraños. Entonces, le he preguntado a los niños, ¿tú cómo crees que se cuenta a los habitantes de España?
En el hospital. Cuando van a hacer el bebé, tienen que estar en el hospital.
¿Ah, sí?
Cuando ven al bebé, lo apuntan.
Una furgoneta, cogen a cada uno y lo contan. Cogiéndolos con un gancho y empezaron a contar.
Le pongo un circulito a la gente para ver que ya le he contado.
Contando las zapatillas y luego lo divides entre dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Dale, vale, pero ¿y cómo hacen para 50 millones?
Pues con muchas ganas.
Claro, hay que poner muchísimo.
Hombre, tendrían que avisar. Porque igual piensan que no le conocen, igual les viene a quitar el dinero.
Claro. Ay, cómo me gustan los peques.
Lo de muchas ganas es así. Hay que ponerle ganas a todo. Cuando cuentas millones de habitantes y cuando haces otras muchas actividades, claro.
Claro. Pilar, ¿tú qué echas de menos de tu juventud?
Uy, muchas cosas.
Dime una. Ya me lo has dicho todo. Pues fíjate tú que los niños tenemos poca juventud porque no tenemos... Pero somos melancólicos también y
sí,
muchas
¿eh?
Veces pensamos y muchas veces pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Le he preguntado a los niños, ¿tú qué echas de menos de tu época joven?
Cuando nos dábamos paseos, mi padre y yo con solo una bici, nos gustaba mucho los dos y lo pasábamos bien en esos tiempos.
¿Cómo pasa el tiempo, verdad?
Sí, pasa muy rápido. Cuando tenía 4 y 3, que vivía en Cigares.
Tu conocida época en Cigares.
Ya, sí, ahora estoy viviendo aquí. Ya he vivido como 2 años.
Jugar con mi hermano.
Sí, ¿y por qué ya no puedes jugar con él?
Porque no quiere. Está en la edad del pavo. No estudia, estudia a las 9 de la noche.
¡Hala!
Y sale por ahí con sus amigos y no sé qué hacer con él.
¿Sí, te trae por el camino de la amargura?
No, me traen mis padres. Porque esto de llevar pañal no me gustaba. Porque lo tenía muy lleno.
¿Y qué pasaba?
Pues que me echaban colonia, me olía caca.
Es verdad que los bebés tienen una mezcla entre colonia y...
Sí,
y bueno,
sí,
vamos
sí,
al siguiente
te
tema.
Te vuelven a una cosa que a otra, es así.
La que ha liado Barack Obama con esto de que...
Hay extraterrestres.
Bueno, la que se ha liado. En el cole no se habla de otra cosa. O sea, él dice que a verlos haylos, pero que no sabe dónde están y que él no los ha visto. Bueno, nosotros los niños nos hemos preparado para cualquier cosa y he ido al cole a preguntarles, bueno, ¿y si viene un extraterrestre, qué le dirías?
Que miren las ofertas en el súper, porque las ofertas son baratas.
que está más cerveza, caro que mi vida sofá.
Porque les puede pasar algo, como vomitar o cosas así. Se puede marear y caerse.
Que busquen un trabajo decente, que se llevaran bien con las personas y no hiciesen cosas de la otra galaxia.
¿Qué cosas son cosas de la otra galaxia?
Exterminar a gente. Si quieren exterminar, que exterminen a otros aliens y en otra galaxia, por si acaso le dan a un humano.
¿Qué consejos les darías para que vivieran a gusto en la Tierra?
Le aconsejaría ir a un restaurante que de primero pollo con patatas, de segundo un Aquarius y de tercero un helado.
Y ya está.
Y o sea, croquetas, es que no falten croquetas. Oh, eso somos... gusta a todo el mundo, también a los extraterrestres.
Somos los mejores anfitriones de gente los de otro mejores. Planeta.
Te digo una cosa, si vienen los extraterrestres, aquí se quedan, ¿eh?
Hombre, ya
¿dónde
ves
se vive
se
mejor que en la
Hombre.
Tierra?
Tú le das un torrezno a un extraterrestre.
Hombre,
y
se queda en Soria.
Si se queda o no. Hombre, ahora, como le des una crudité, igual no los volvemos a ver.
Bueno, pues las cosas que nos han contado en el repaso a la actualidad que hacen todos los viernes los niños con Jimeno, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, estamos hablando con los oyentes de los objetos sí. que vamos perdiendo, porque nos vamos a meter en una oficina de objetos perdidos, en la de Madrid concretamente, para saber qué pasa. Bueno, nos han adelantado que se han perdido, fíjate, hasta lingotes de oro. Lo más llamativo, sí, es que alguien los llevó porque se los encontró en mitad de la calle y los llevó a la oficina. Fíjate, qué gente más honrada tenemos, que lo llevó a la oficina de objetos perdidos de Madrid y ahí siguen. Es decir, nadie lo ha reclamado.
Yo creo que es mío, Pilar.
Sí, ¿verdad? Ya ves.
No, a mí se me cayó un diente hace un tiempo, igual.
Pero era de oro.
Por eso.
Bueno, a ver qué es lo que se te ha perdido. Pues mira, pues yo te digo que en esa oficina tiene que estar llena de móviles, solamente con este oyente que ya lleva unos cuantos, no te digo
Buena
más.
Tarde, olvido todo. Yo soy todo en sí un olvido. He perdido ropa, he perdido paraguas, he perdido cámaras de fotos en los taxis, he perdido tarjetas de crédito en los cajeros, no dentro sino fuera. Pero lo que sí pierdo también últimamente es cuando entro al coche, llevo carpetas, llevo cartera y suelo dejar el teléfono móvil encima del capó y ya he perdido así 3 teléfonos móviles, que Madre además mía. Es curioso porque voy hablando por teléfono con el coche, de repente escuchas un toc, que es cuando da el coche en el maletero y se pierde la comunicación y conclusión, 3 teléfonos móviles perdidos. Abrazo, o sea, y adelante.
Deja el móvil en el capó, arranca y claro, pierde el teléfono móvil.
Claro,
no hay cabeza buena,
tengo...
¿eh?
Yo tengo un problema con las gafas de sol.
Yo
este
también.
Año he perdido 3 gafas
Madre
de sol.
Mía.
3, ¿eh? Es una locura.
Yo con las gafas de sol y las de ver. Siempre lo cuento porque es que las llevo muchas veces en la cabeza y no sé dónde las tengo. Y
bueno,
voy como
menos,
lo que he perdido las gafas.
Al menos
he perdido las gafas.
La
es que el problema de las gafas es ese, que es que no puedes buscar tus gafas sin gafas.
Claro. Bueno, pero es una suerte que las tengan puestas, al menos en la cabeza, porque si no están en ningún sitio, además son carísimas hoy en
sí,
día las
sí,
gafas.
Sí, las gafas de ver son caritas.
Bueno, hay gente que es desesperante porque tiene una facilidad de perder cosas que no veas. A mí esto me podría pasar perfectamente.
Pues a mí lo que más me dolió haber perdido fueron 2 anillos que me regaló mi ahora marido cuando éramos novios. Y con la obsesión que tenemos algunos por el peso, al subirme a la báscula del gimnasio para pesarme, me quitaba los anillos para que me contara, aunque no
soy yo.
Precisamente. Y en una de estas pesadas lo debí dejar encima y a alguien le debieron gustar. Puse carteles por el gimnasio para decir que tenía valor sentimental, incluso ofrecía recompensa y no me los devolvieron. Así que aprendí. Así que, bueno, 100 gramos, 200 gramos más, nunca más he vuelto a dejar nada encima de la báscula del gimnasio.
Ay, eso digo
o sea,
yo.
¿Tú te quitas también los anillos? Porque tú llevas unos cuantos, además, cuando
Vamos.
Te pesas, ¿o qué?
Yo no me quito las durezas de los pies porque tardo tiempo, pero con tal de que marque menos la báscula, vamos.
A mí nunca se me hubiera ocurrido quitarme los anillos para pesarme, ¿qué crees que te
sí,
diga?
Que sí, pero y bueno, los colgantes
es que Jimeno
y la pulsera.
Unos anillos importantes, parece el del equipo A. ¿Tú te acuerdas que llevaba esas cadenas y esos anillos?
Tengo más complementos que la Barbie, sí.
Sí, llevas anillacos.
¿Pero dónde vas con todo eso, con lo incómodo que es además para todo?
Ya, yo todo es moda y adolescencia.
Ya lo veo, ya. Mis... Es lo que tenéis los niños.
Ahí está.
Bueno, hablábamos antes de lo que nos dejamos en los taxis, pero es que en el autobús también nos pasa, ¿eh?
Yo soy conductor de autobús. Lo más raro que se han dejado en el autobús es una noche, al finalizar el servicio, antes de llegar a cochera, me doy la vuelta por dentro del autobús y me encuentro un carro de niño pequeño. Me quedé un poco sorprendido. Un carro de niño pequeño. Me da a entender que la madre se bajó y dejó el carro. No lo sé. Cogí el carro y lo entregué en cochera para que lo llevaran a objetos perdidos. Esto es alucinante.
Yo creo que es mejor no pensar que pudo haber pasado para dejarse el carrito del coche en el autobús.
Ya ves. O
sea, bueno, es mejor que dejarse al niño, quiero decir, de elegir entre carro y niño. Pues. Sí.
Bueno, a lo mejor, no sé, estoy pensando. A lo mejor no llevaba niño, fue a comprar el carro, le dejaron el carro. No, y se bajó sin el carro. No lo sé.
Yo no sé dónde estará ese niño, también te digo, ¿eh?
¿Qué manos estará ese niño?
Madre mía, bueno, pues de esto estamos hablando hoy, de lo que más rabia te da perder y de lo más preciado que has perdido en el 607-150602.
Jimeno, gracias.
Un besazo, feliz fin de.
Igualmente.
Igual, adiós.
Cuando está doliendo, puedes salir con cualquiera. Na, 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 na. Pasarte la borrachera. Na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Le veo perfecto, se han resbalado ahí.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos. Ojo, a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro.
Controlado Oriol, controlado Oriol, que ya lo tiene. El salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años, de Bañolas, acaba de ganar.
¡Oro!
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 pulgadas de 1.199 a 579 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de 1.449 € a 1.399,90. Y gafas Ray-Ban Meta de primera generación con un 25% de descuento. Son las ofertas límites solo hasta el 22 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestros formatos XXL ahorro, como las galletas María o Tostada Family Biscuits, pack de 1 kilo 200 gramos a 1,79€, hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus. Combinados.
Ven a Opticalia. Llévate dos gafas y paga solo una. Y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El otro día en Bilbao le sacaron una tarjeta amarilla al entrenador del Levante, que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, por qué le sacaron esa amarilla, pues tampoco hubo lugar al diálogo.
¿Lo
pues,
pidió?
No.
A partir de ahora vamos a preguntar en las ruedas de prensa a los entrenadores, ¿a usted le dejan entrar a hablar con los árbitros?
Y que también protesta a los árbitros. Cada vez nos parecemos más los del Barça y los del Madrid.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Solo en Madrid y en el mes de enero, 7.698 objetos han sido depositados en la oficina de objetos perdidos. Viene a ser como la Atlántida de las cosas que un día desaparecen de nuestra vida para llegar hasta allí. Pero, ¿qué cosas perdemos? ¿Y buscamos luego aquello que perdemos? ¿Y qué se hace con lo que la gente nos reclama? Bueno, pues ante todas estas preguntas y muchas más, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra perdido para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras, hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, fíjate qué curioso, voy a abrir comillas, ¿eh? Es lo que dice la RAE sobre la palabra perdido. Escucha, que ha salido de su ruta y no sabe llegar a su destino. Claro, se refiere a la persona desorientada, pero no deja de ser una bonita metáfora de lo que sucede con esos objetos que se apartan o apartamos sin querer de nuestro camino por la vida. De esos objetos que comentaba se contabilizan, entre otras cosas, cinturones, gafas, libros, llaves, maletas, mochilas, prendas de ropa. Yo hace tiempo, toco madera, que no pierdo nada, pero soy de perder paraguas, guantes y carpetas en ese orden.
En ese orden, lo tienes así, ¿no? La estadística.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo recuerdo una pérdida que me produjo pues mucho dolor, porque perdí los juguetes que le había comprado a mi hijo. Me los dejé en el aeropuerto. Estábamos en un viaje en Londres y a la vuelta me dejé allí en el aeropuerto. Nos dimos cuenta una vez que estábamos en Madrid, llamamos al aeropuerto y no lo recuperamos.
Pues fíjate, yo me acabas de recordar en un cumpleaños de mi mujer unas zapatillas en el tren ligero en Madrid. Lo perdí y ya nunca más se supo. Lo cierto es que la literatura está llena de relatos donde un objeto perdido puede cambiar el rumbo y el destino de alguien. Porque, ¿recordáis a la Cenicienta?
Lo siento, creo que me olvidé de todo, hasta de la hora. Pero fue algo magnífico.
¡Mira! ¡El zapato!
Bueno, jamás un zapato perdido ha generado tanta historia posterior hasta conocer también este olvido de ello.
Efectivamente. Es verdad, es verdad. Lo que tuvo que recorrer el príncipe para encontrar a la Cenicienta.
Y todo porque en aquel reino no existía una oficina de objetos perdidos.
Soy de objetos perdidos. Hemos encontrado algo que podía pertenecerle. A lo mejor yo podía ayudarles en la investigación.
Vale, lo tendremos en cuenta.
Fíjate, hay una película, Objetos, que es esta que mencionábamos, española, por cierto, que es impactante y escalofriante. Pero, ¿qué cosas llegarán a ver las personas que trabajan en un lugar, una oficina de objetos perdidos?
Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Carmen Fernández Tamayo, que es responsable de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, para empezar, por ejemplo, en el día de hoy, ¿qué os ha llegado a la oficina?
Uy, pues en el día de hoy depende de la entidad que venga a entregarnos. Cada día tenemos destinado una día viene AENA, otro día viene MT, otro día viene Metro, entonces viene de todo.
Claro, porque donde solemos perder las cosas es eso, en el aeropuerto, en el transporte, sí. En general, en el transporte
es,
público, en los aeropuertos, en los trenes, que faena, cuando perdemos al avión.
Sí, la verdad es que sí. Esto sí que se pierde mucho. En enero sé que os llegaron 276 teléfonos móviles. O sea, hablamos de no los robados, sino los extraviados. Uno de esos objetos que si los pierdes, te da un mal, como dice Manzanos.
Con lo que ha sido el teléfono fijo y para lo que ha quedado, yo lo uso solo para llamar a mi madre y para encontrar el móvil cuando lo pierdo en casa. Momento ese, ayer me pasó ese momento y dices, ¿dónde está? Se te hace de noche, ¿dónde está el móvil? ¿Dónde lo he dejado? Llama desde el fijo, suena y dice, pues ya está. Tranquilidad para seguir con mi mierda de vida, ¿sabes?
Claro, porque un ordenador o un móvil hoy en día, claro, es que lo pierdes, ¿verdad? Y se te hace un roto no solo en la vida personal, también en la laboral. Pero, ¿qué es lo más raro, Carmen, que os ha llegado?
Bueno, pues la verdad es que nos llega un poco de todo. Siempre nos sorprende cómo nos puede llegar una televisión, unas muletas o una silla de ruedas. Pero bueno, nos han llegado cosas curiosas también, como por ejemplo un capote de torero, un cáliz, unos lingotes de oro.
¿Lingotes de oro también?
Sí, 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 también. Unos guantes de boxeo, pierna ortopédica. Bueno, sí.
Vamos a ver, es que claro, ¿a quién se le puede perder una pierna ortopédica? Porque una muleta, a mí se me ha podido perder alguna vez, pero una pierna... ¿Y luego van a recogerlo?
Claro, algo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Luego reclaman esa pierna ortopédica o cualquiera de las otras cosas? ¿O los lingotes de oro? ¿Serían de alguien, evidentemente?
No, la verdad es que no. Los lingotes de oro no los reclamaron el propietario. Se lo quedó la halladora, la persona que se lo encontró en la calle.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, o sea, que eso se puede hacer. Es decir, que si no lo reclama nadie, te lo quedas tú.
Sí, sí, sí. Está 2 años a disposición del propietario. Pero si no lo pasa a recoger, se lo queda la persona halladora.
¿Pero eso con todos los objetos o solamente
con todos?
¿No se hace una subasta posterior, Carmen, con todas las cosas que se encuentran?
Sí, sí, pero sí, sí. Hay veces que el hallador no quiere quedarse, renuncia a la propiedad. Y luego también la mayoría de los objetos que nos traen son de empleados de medios de transporte, que no son considerados halladores.
O sea, el hallador, la persona que en la calle se encuentra cualquier tipo de objeto, lo lleva a una oficina como la vuestra, en este caso estamos hablando de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid, pero la hay en diferentes puntos de España, y durante 2 años eso se queda en custodia, por si aparece el propietario, sino el hallador tiene derecho a quedarse con ese objeto.
Eso es, y así pasó con los lingotes de oro.
Pues vaya alegría para el hallador,
Desde luego.
Y tanto que sí. ¿Perdemos más o menos o igual que antes? Lo digo porque vivimos en un mundo de tantas prisas...
No sé si perdemos más, pero a nosotros nos entran cada vez más objetos. O sea, que entiendo que sí.
Móviles, como decía hace un momento John, serán de las cosas que más os llegan, ¿no?
Sí, cada vez los dispositivos electrónicos cada vez incrementan a lo largo del año. Teléfonos, tablets, ordenadores, cámaras fotográficas.
¿Y llega mucha gente diciendo, se me ha perdido algo, puede estar aquí, esto que estoy buscando? ¿Tenéis muchas reclamaciones? Sí. ¿Y cuál es el proceso para reclamar un objeto? ¿Qué hay que hacer, Carmen?
Bueno, pues bien llamar a 010 en el Ayuntamiento de Madrid, escribir un correo a objetosperdidos@madrid.es o también a través de la web municipal y también ir presencialmente a la oficina.
Pero tendrás que demostrar, bueno, si es un móvil es muy fácil de demostrar que ese móvil es tuyo, ¿no? Pero, por ejemplo, si pierdes unos lingotes de oro y los quieres recuperar o si pierdes una pierna ortopédica, a lo mejor también es fácil de demostrar que es tuya, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí. Pero o en una cadena de oro, o en un anillo, en una joya o en otras muchas cosas, ¿cómo demuestras que es tuyo? ¿Tienes que llevar algún tipo de factura o algo?
Hombre, si presentas factura, mejor, o fotografías, pero también describiendo el objeto exhaustivamente, si estaba metido en un sobre, en una mochila, o yo qué sé, dónde lo perdió, qué día.
Dentro de las cosas que suceden, me imagino, en vuestro trabajo, es que hay cosas que te reconcilian con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, unos lingotes dices, ya, pero ¿qué hago con los lingotes? ¿Tendrás que venderlos y ya te van a preguntar de dónde vienen? Quiero decir que puede ser honrado o puede ser también temeroso de lo que pueda pasar, pero creo recordar que en vuestro caso, por ejemplo, un hombre sin hogar, un sin techo, encontró dinero y lo devolvió.
Sí, efectivamente. O luego también otro ciudadano perdió una riñonera con 400 euros y como ya lo daba por perdido, decidió donarlo a una fundación, por ejemplo.
Qué bueno. Oye, Carmen, y háblanos de esas subastas. ¿Cada cuánto se hacen esas subastas con los objetos que nadie ha reclamado?
Pues normalmente cada año hacemos subastas.
¿Y puede participar en las subastas cualquier ciudadano?
Cualquier ciudadano, sea de Madrid o no, porque son online.
Vamos a hacer spoiler. Bueno, a estas alturas que no haya visto Indiana Jones en busca del arca perdida, pues o es muy joven o no va mucho al cine. Pero ese objeto legendario, el arca, acaba en un almacén. Es la última escena. ¿Qué sentís cuando recorréis vuestro almacén y vais viendo esas cajas cargadas, cada una de vidas anteriores?
Pues sé que es muy romántico todo, pero a nosotros nos causa mucho estrés porque tenemos el almacén súper lleno. Tenemos un problema de espacio ya importante. Pero bueno, la verdad es que nos da... A mí, por ejemplo, cuando paso por el almacén, me da mucha pena ver apuntes de estudiantes, me da un poco de, pues eso, de penilla.
Oye, porque fíjate, has dicho lo de los apuntes. Cualquier cosa que os llega, que os lleva un ciudadano, cualquier objeto perdido, lo conserváis. Porque me imagino en estas semanas que hemos tenido tantísimas lluvias, os habrán llegado, por ejemplo, muchos paraguas. ¿Eso lo conserváis todo?
Sí, bueno, a ver, no admitimos alimentos o objetos perecederos, malolientes, ni droga, por supuesto, ni armas, pero bueno, lo demás, el resto sí.
Oye, en casa del herrero, ¿Carmen es de las que ha perdido muchas cosas? ¿O basta que trabajes en lo que trabajas, te fijas mucho?
Sí, alguna he perdido, algunas gafas, algún gorro, paraguas, sí.
A ver, todo ese tipo de complementos yo creo que lo hemos perdido todos. Y si es verdad que a lo mejor pues no se te ocurre ir a una oficina de objetos perdidos a reclamarlo, porque a lo mejor no tiene un gran valor. Lo que me sorprende es cuando la gente no reclama pues una dentadura postiza o una pierna ortopédica o un teléfono móvil, cuando ya son cosas que son importantes, ¿no? Para tu día a día. Pero bueno, ahí se quedan durante mucho tiempo en las oficinas de objetos perdidos que tenemos por todo nuestro país. Acá vamos a hablar con Carmen Fernández Tamayo, que es responsable de la de Madrid, de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Gracias, Carmen, por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Ya ves, perdido, una palabra que dice muchísimo más de lo que a priori parece. Por eso ha sido la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Jon Uriarte, gracias.
Un beso.
Este año, que puede ser el último de la carrera de Fernando Alonso, su equipo Aston Martin le había puesto uno de los mejores motores que existen, el Honda, y el mejor ingeniero, además, de la historia de este deporte, de la Fórmula 1, que es Adrian Newey. Imagínate las expectativas que había con todo esto. Bueno, pues la realidad es que en los test de pretemporada, que es donde hemos visto por primera vez a Alonso con este nuevo coche y con ese supermotor, resulta que es el peor de la parrilla, y además con diferencia. Y para colmo, en el entrenamiento de ayer en Bahrein, le pasa esto. Pues eso, el motor, el que te decía que se supone que es uno de los más potentes, ya lo has escuchado, se rompe. Y todo esto a pocos días de la primera cita del Mundial, que va a arrancar en Australia el próximo 6 de marzo. Carlos Miquel es nuestro compañero de Deportes Cope, experto en este mundo del motor. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, Carlos, ¿qué está pasando con ese motor que ayer se le rompió a Alonso?
Bueno, está pasando que ha cambiado por completo el reglamento de la Fórmula 1. Efectivamente, Honda es el fabricante campeón del mundo con Red Bull, pero sí que es cierto que los motores son completamente nuevos, cambia el reglamento, se ha eliminado una parte que era el MGUH y además hay una parte eléctrica que es mucho más importante en estos propulsores. ¿Qué pasa? Que Honda, en el camino, abandonó la Fórmula 1. Simplemente dejó un equipo de ingenieros que estaban manteniendo los motores que tenía, que estaba llevando Red Bull. Y de repente, al ver este reglamento, decidieron volver. Entonces es un equipo, o es una marca, un fabricante poderosísimo, pero que va unos 7-8 meses tarde respecto a Mercedes, a Ferrari, incluso Audi, en cuanto al tema del diseño y fabricación de este motor. Y eso provoca que en un mundo tan competitivo como la Fórmula 1 lleguen ahora mismo con un motor que es alrededor de 30 caballos menos potente que los mejores, y que además se rompe. No hay en ningún momento, en este punto, no hay seguridad de que puedan disputar un gran premio entero en Australia, porque tienen problemas en la batería, problemas que se manifestaron en el shakedown que hicieron en Barcelona. En ese primer test hace 3 semanas se vio claramente algo que se había producido en los bancos de potencia, y el caso es que ese problema que hace que se desconecte la batería, se apague el motor y se produzca lo que habéis escuchado, que es lo que le pasó a Fernando Alonso. Y hoy mismo, de hecho, por falta de recambio de baterías que podrían comprometer los recambios disponibles para Australia, hoy solo han rodado 6 vueltas y se han retirado del circuito, con lo cual es la peor manera de llegar al primer Gran Premio del año.
Claro, me estás diciendo que está fallando para empezar la batería y que además no hay recambios.
Claro, es que está sometido a un límite presupuestario la Fórmula 1. Entonces, tú tienes una serie de recambios de batería previstos para los test. Si fletas aviones para llevar más recambios porque están empezando a romperse, eso es un coste que va en el debe del fabricante. Además, tienes un límite de baterías para Australia. Entonces, lo que tienen que hacer es poner toda la carne en el asador de Australia. Y bueno, pero todo viene de un diseño que no funciona, que hace que esa batería se apague y que esa parte eléctrica no vaya bien. Entonces, ¿cuesta arreglarlo? Sí, porque va todo muy deprisa. O sea, Honda ahora tiene que homologar un motor el 1 de marzo y ese es el que compite en Australia. Uh-huh. Y claro, están trabajando 24 de 24 en Japón y hay un hombre del equipo Aston Martin, Andy Cowell, allí, que está haciendo de coordinado con Aston para poder llegar a tiempo a Australia. Pero de verdad que a mí me encantaría decirte a ti y a todos los oyentes que las cosas van bien, pero no, las cosas son bastante preocupantes para la primera carrera del año, que llega nada en apenas 2 semanas.
Bueno, todo esto, además de a Fernando Alonso, le está afectando también a su compañero de escudería, a Lance Stroll, que la semana pasada no era demasiado optimista con el motor y con el coche.
El tiempo dirá, veremos a ver lo que podemos sacar. Tenemos los problemas que tenemos y vamos a intentar arreglarlo cada día. Es en general una combinación de cosas. Motor, balance del coche, agarre. Es una combinación de todas esas cosas que te he dicho.
Miquel, más claro el agua. Vamos, que solo le gusta la decoración del coche.
Sí, sí, sí. Estuvo muy duro y además digamos que le quitó un peso encima a los que tenían que hablar después del equipo. Porque claro, Lance Stroll es el hijo del dueño. Uh-huh. Con lo cual, más oficialista que él, no puede haber nadie que te diga que el coche no está bien en nada. Efectivamente, el coche tiene otros problemillas. Tiene una caja de cambios que han hecho nueva que no acaba de ir del todo bien. De hecho, le costó una salida de pista a Lance Stroll. Pero son todas cosas que se pueden arreglar con vueltas. Y si no tienes fiabilidad en el motor, no puedes dar esas vueltas. La aerodinámica, una cosa positiva. El coche va a cambiar mucho. No está ahora demasiado bien. Pero la sensación que tienen Aston Martin es que no han podido descubrir lo que da de sí el coche aerodinámicamente porque no han podido ir deprisa. El está diseñado por el mejor diseñador de la historia, el coche. Y va a cambiar mucho para Australia. Con lo cual, en el equipo creen que en el aspecto de aerodinámica pueden estar tranquilos, que es muy importante. Lo que pasa es que estamos en un año de cambio de motores y sin motor pues no se puede hacer nada.
Bueno, escuchábamos ahora a Lance Stroll, pero lógicamente Alonso tampoco está muy contento, aunque ha sido algo más prudente que su compañero.
Everything can be fixed, for sure. Short.
Todo puede ser arreglado, desde luego, en un corto o medio plazo. Y no creo que nada sea imposible de solventar, pero necesitamos ver qué pasa. Ya sabes, vamos a intentar arreglar todo lo que podamos antes de Australia y después intentaremos solucionar todo lo que podamos antes de que sea tarde.
Carlos, ¿cómo está llevando todo esto Fernando Alonso? Porque no tiene que ser nada fácil, además con todas las expectativas que había con este motor nuevo.
Hombre, lo está llevando mal. Ten en cuenta que a Alonso no le quedan muchos años en Fórmula 1. Son 44 años y es verdad que se hace duro volver otra vez a 24 carreras a vivir solo para competir, que es lo que hace él. Él tenía muchas esperanzas en este Campeonato del Mundo, en este Mundial 2026, porque es verdad que durante años él ha querido pilotar un coche diseñado por Adrian Newey. Y de golpe, desde el primer día en Barcelona, yo ya sabía por la gente que le rodea que estaba muy preocupado con el motor. Y bueno, la verdad es que lo está tomando en resignación y está siendo además con Honda mucho más paciente de lo que fue en la época anterior de McLaren Honda, cuando dijo por la radio en Japón, en una carrera, en el Gran Premio de Japón, dijo GP2 Engine, quejándose de lo mal que iba el motor. Está siendo mucho más paciente porque sabe que al final tampoco va a ganar nada siendo más crítico. Ha sido más crítico.
Igual porque va a ser padre y se toman ya las cosas de otra manera, Carlos.
También te digo, va a ser padre.
Puede ser,
En lo personal está en un momento dulcísimo.
Claro, por eso.
Está además en la última parte del embarazo Melissa, su pareja, y sí, él está muy contento por ese lado. Y vamos a ver, decía ayer Stefano Domenicali, es un año en el que tiene que meditar si sigue o no en la Fórmula 1. y el jefe de la Fórmula 1, que además fue su patrón en Ferrari, piensa que va a seguir. Yo creo que si Fernando ve alguna esperanza de tener un coche con el que hacer una estupenda despedida en 2027, seguirá en 2027, aunque insisto que estamos un poco viviendo el último tramo de la carrera deportiva de uno de los genios de este deporte, que independientemente de los títulos mundiales, que por cierto hay que recordar que posiblemente el 90% de los pilotos que han corrido en Fórmula 1 o el 95% no han sido campeones del mundo, él dos veces. Aparte de eso, el año pasado, en un año sin buenos resultados, con un coche pésimo, fue votado por los jefes de equipo como el quinto mejor piloto de la parrilla.
Fíjate, y un hombre que nos ha dado muchísimas alegrías y muchísima emoción y que ha hecho que mucha gente se enganche a la Fórmula 1. Bueno, pues el 6 de marzo comienza la temporada, comienza el Mundial en Australia. A ver si se solucionan todos estos problemas y Fernando Alonso puede hacer grandes carreras. Carlos Miguel, nuestro compañero de Deportes COPE, experto en motor. Seguiremos tus narraciones. Carlos, gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. ...77.000 objetos perdidos al año es lo que reciben en la oficina de objetos perdidos de Madrid. Acabamos de hablar precisamente hace unos minutos de ello aquí en la tarde. Hay llaves, hay móviles y por haber hay hasta lingotes de oro. Rosa, ¿pero qué es lo que pierden nuestros oyentes?
Pues fíjate, luego también hay este tipo de misterios sin resolver, Pilar.
Buenas tardes, gente. A ver, yo suelo perder algún pendiente, alguna pulsera, algún anillo. Pero el misterio está realmente en la pérdida de una blusa que tiene que estar en casa. Pero hace ya 5 años que dejé de buscarla. Un beso.
¿Dónde estará la blusa? Pues esto estará. Pasa. Que guarda las cosas en casa, es tan sumamente ordenada que al final no sabes dónde lo pones. Bueno, pues de esto hablamos hoy en el 607-15-0602.
Seguimos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz
cae varios puestos en nuestra lista.
Un sabroz.
Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Endesa, bajamos los precios del gas para que disfrutes del confort de tu hogar sin preocupaciones. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.